que estamos viendo.
Lo que estamos viendo.
Hola, seguimos a la distancia. ¿Qué más nos queda? ¿Qué? Nada. Tratar de seguir encerrados los que podamos. Tratar de entretenernos, para eso estamos aquí. Soy Enrique González, mi Twitter es YaEnriqueYa. Saludos a toda la gente que nos está viendo, que tiene la paciencia para quedarse y no ir a hacer el ridículo a las calles si no tiene nada que hacer en las calles. Bueno, al grano, vamos a hacer nuestras colaboraciones más breves para poder interactuar y ofrecer más productos que ustedes tengan a bien echarse un clavado a revisarlos, analizarlos, luego compartirnos qué opinan de ellos en Facebook. A pesar de que, porque sabemos que a pesar de que el gobierno autorizó que a partir de junio cobren el IVA en los servicios digitales, y eso incluye Amazon, por ejemplo, o Netflix o Apple TV, lo cual me parece absurdo, pero en este momento no tenemos tiempo para abordar a profundidad este asunto de el 16% a los servicios digitales. Primera recomendación, espléndida película, The Judge, El Juez. Una película interpretada por Robert Duvall, así de sencillo. Lo vimos en Apocalypse Now, quemando pueblos con napalm, diciendo amo el aroma del napalm por la mañana. Lo vimos llevándole las cuentas y tranquilizando a los Corleone en El Padrino 1, 2 y 3. Robert Duvall es el juez, su hijo, un abogado, ¿cómo es que se lía con las mafias? Es Robert Downey Jr. Y tenemos a un hermano, a dos hermanos, pero un hermano particularmente que me encanta cómo actúa, que es Vincent D'Onofrio. Tal vez lo recuerden por Full Metal Jacket, un gran actor, y es el Kingpin en la serie de Daredevil. El juez está en Amazon Prime Video y la premisa es muy sencilla y muy efectiva. La familia está rota por razones que desconocemos, y la muerte de la madre, a quien todos adoraban, incluido el juez, que es un tipo rudo, que cortó toda comunicación con su hijo, Robert Downey Jr., que es un exitoso abogado en Chicago, tiene que ir, obligado por sus evidentemente profundos sentimientos hacia su madre, tiene que regresar a su pueblucho, como él lo dice, en Indiana. Y este regreso nos va a mostrar un drama familiar muy bien escrito, extraordinariamente actuado, que yo me quedé con muchas ganas de verla en el cine. No duró mucho, pero aquí el señor que nos regaló Iron Man y Robert Duvall, que ya dije es una leyenda de Hollywood, y con la compañía, ya dije, de Vincent D'Onofrio, de Vera Farmiga, que también aparece por ahí, es mi primera recomendación. El juez, Amazon Prime Video, véanla, 2 horas 20 minutos de muy buen cine, en serio. Contingencia o no contingencia. Hasta aquí mi primera colaboración para Mandarina Mecánica Radio este sábado, domingo, lunes, martes o el día que escuchen.
Estás escuchando Mandarina Mecánica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mandarina Mecánica. Yo soy Raúl Fuentes, estoy en Twitter como @OyeFuentes y este es un programa en el que hablamos sobre cine y televisión. Entonces, pues sí, seguimos en cuarentena, seguimos encerrados, espero, encerrados y encerradas. No sabemos exactamente cuándo va a terminar todo esto, pero lo que sí sabemos es que tenemos recomendaciones para ustedes para que puedan ver tanto en Netflix como en HBO Go, Amazon Prime Video y Apple TV Plus. Y pues de esta plataforma voy a comenzar con una recomendación que vi hace unos días que me gustó muchísimo. Se llama, es la historia, es la historia de los Beastie Boys. Es un documental dirigido por un gran amigo de ellos, que es Spike Jonze, es el mismo director de películas como Quisiera Ser John Malkovich o El Ladrón de Orquídeas o Ella con Joaquín Phoenix. Y pues él comenzó haciendo varios videos musicales, entre ellos pues el más famoso tal vez de los Beastie Boys, que es Sabotage. Él es el encargado de dirigir este documental raro. Es un documental atípico en el sentido de que no tenemos a nuestros entrevistados, digamos, tras la cámara, sentados en un sillón como acostumbramos a ver este tipo de documentales biográficos. Bueno, para empezar hay que decir que es un documental que se grabó hace unos meses, en el cual los dos miembros que quedan vivos de Beastie Boys, o sea, Mike y Adam Horowitz, se plantan, digamos, en un escenario como si fuera una especie de TED Talk, pero una especie de TED Talk de 2 horas. Y lo que van haciendo estos dos miembros de Beastie Boys es ir narrando la historia de cómo se conocieron, de cómo tuvieron la idea de crear una banda de rap, de cómo hacer sus pinos, sobre todo pues, por ellos, porque ellos son blancos, ¿no? Y pues es una historia muy interesante. Yo no tenía ningún conocimiento de los orígenes de Beastie Boys, al grado de que al principio pues eran ellos tres junto con Adam Yauch y con una chica. La chica era la baterista del grupo. Creo que es un recorrido muy, muy interesante de ver cómo se van ganando el respeto y el gusto y la admiración de toda la gente que hay, pues los ha seguido durante mediados de los 80s hasta estos días, cómo se volvieron superestrellas más o menos alrededor de 1987, cómo se consolidaron completamente cuando sacaron el disco Wild Communication, en el que viene Sabotage, y cómo fueron pues haciéndose de un grupo de muchos colaboradores, de muchos amigos, entre ellos Spike Jonze, como les digo, que estuvo con ellos dirigiendo varios videos, y cómo se convirtió en una banda muy querida y muy respetada y con música muy utilizada en muchísimas películas, entre ellas pues estoy pensando en dos de las tres últimas cintas que se hicieron sobre Star Trek, en la que utilizan Sabotage para empezar a destruir a sus enemigos, los de la nave Enterprise. Algo que está muy padre también de este documental es, digamos, que esta narrativa en la cual estos dos chicos van narrando junto con, pues, con todo el escenario y con toda la gente que está ahí viéndolos en este teatro es, digamos, los invitados especiales que tiene. No quisiera spoilear demasiado, pero hay mucha gente que sí fue a ver esta presentación de los dos miembros de Beastie Boys, y podrán ver, sobre todo si se esperan al final de los créditos, ya como si fuera una película de Marvel, podrán ver que muchos actores famosos, por lo menos dos o tres muy famosos, están ahí entre el público, y creo que eso pues le da muchísima más no sé, lo hace mucho más disfrutable, lo hace mucho más divertido. Me gustó mucho esta manera de cómo hacer un documental alejado, digamos, como de las del conservadurismo de los documentales musicales, en la cual, pues como les digo, están los miembros de los grupos o el artista sentado recordando de manera muy acartonada, y este es como una documental pues muy interactivo, con videos muy viejitos, videos más nuevos, y pues con estos invitados especiales. De veras se los recomiendo mucho. Sé que la mayoría de la gente no tiene Apple TV Plus, pero pues déjenme decirles que si les interesa, pues bueno, es mucho más barato que los otros servicios de streaming y pues pueden tener una semana gratis para verlo. La historia de los Beastie Boys, pues yo le doy 3 mandarinas sobre 5. Me agradó, me gustó, aprendí mucho de los Beastie Boys y creo que es un buen documental para ver el fin de semana.
Mi segunda aportación para este programa de Mandarina Mecánica Radio es una miscelánea de cosas que me estoy topando en Netflix y que me interesa mucho ver a futuro, o que ya vi, o que recomiendo fervientemente que no vean. Primero, desde mi punto de vista, no vean por ningún motivo Milagro en la Celda 7. Es una película que casi pudo haber sido un episodio de La Rosa de Guadalupe. A ver, si les gusta La Rosa de Guadalupe, pues sí, véanla. Pero vi que fue un fenómeno por ahí en redes sociales. No sé si fenómeno, también estoy... Luego uno utiliza estas palabras como muy a la ligera. No, no sé si fue un fenómeno, pero sí vi mucha gente que le gustó y que lloró y etcétera. Tenemos a una niña en Turquía. ¿Sí fue en Turquía? Perdónenme si no recuerdo. Que tiene un padre con un retraso mental. Es un niño, básicamente, el padre. Hay un crimen. No, ya no voy a decir nada. No vean Milagro en la Celda 7. Es una película muy mala, muy obvia, pésimamente escrita y con actuaciones que, híjole, parece que salieron, pero hace 2 meses del Centro de Capacitación de Televisa. Bueno, no vean eso. Sí vean, a mí me gusta mucho, tiene sus altibajos, pero Billions, una serie de verdad muy sabrosa, muy disfrutable, en la que, pues, ¿qué tenemos? Tenemos a un mega ultra putrimillonario, interpretado por Damien Lewis, que es Bobby Axelrod, que, pues, obviamente, como se ha dedicado a hacer sus millones en el mundo de Wall Street, tiene un montón de cochinadas detrás, las cuales quiere descubrir Paul Giamatti, el extraordinario, querido, polifacético Paul Giamatti. Él es Chuck Rhodes, es un fiscal de Nueva York. Maggie Siff es un interés romántico en algunos casos, profesional en otros, pero es una... ¿cómo decirlo? Maggie Siff, antes de poner adjetivos que luego no describen, Maggie Siff ha aparecido en varias series, por ejemplo, en Mad Men, un par ahí que ahorita no recuerdo, pero... El personaje femenino que tiene en esta serie es la esposa de Chuck Rhodes, la esposa del fiscal. Es sorprendente el rango que tiene esta actriz. Es solvente, odio decir solvente, una disculpa a todos. Es una mujer que llena la pantalla, que te convence, papel que haga lo hace muy bien. Y el equilibrio que tiene en Billions, que va por su quinta temporada. ¿A qué voy? El lunes se estrena la quinta temporada de Billions y estoy muy interesado en seguirla. Las cuatro primeras, como les dije, tiene algunos altibajos, pero las actuaciones sostienen. El escándalo de los millones siempre va a ser muy atractivo, sea la película que sea. Y la última que tengo ganas de ver, porque nunca la vi, y me gustaría que nos dijeran por ahí en redes sociales o en mi Twitter, @yaenriqueya, subieron a Netflix África Mía con Meryl Streep. Nunca la vi. Creo que me va a gustar, no me va a gustar. Bueno, pues me voy a echar el clavado, a ver cómo me va.
Noticias.
Una noticia que acabo de ver y que me da, pues, cierta curiosidad, cierto morbo, es el hecho de que te muera Morrison, el actor neozelandés que conocimos en Star Wars Ataque de los Clones en 2002, que interpretó a Jango Fett, el papá de Boba Fett, pues ahora va a interpretar a su hijo. Se está diciendo que próximamente Boba Fett podría tener una aparición especial en la segunda temporada de The Mandalorian, una serie que aún tenemos pendiente reseñar. No ha aparecido todavía el Disney Plus aquí en México, de manera que podamos ver las aventuras de este mandaloriano que, pues, rompió todos los récords gracias a la aparición del famoso Baby Yoda. Aunque, pues, además de eso, pues yo muero por reseñarla, porque además, pues, sé que aparece por ahí uno de mis directores favoritos, que es Werner Herzog. Bueno, pues esa es una de las notas que me dio mucha emoción, ver de nuevo a Boba Fett. Sabemos que oficialmente Boba Fett murió en El Regreso del Jedi, pero pues hay muchísimas historias que apuntan a que revivió de alguna manera, historias que no sé si sean parte del canon de Star Wars, porque pues este ha cambiado constantemente desde que Disney se hizo con los derechos de los personajes de George Lucas. ¿Y ustedes qué me pueden decir de Mandalorian? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Están emocionados por la segunda temporada que también ya el gran Jon Favreau está confeccionando? Utilicen el hashtag Mandarina Mecánica y háganoslo saber.
Lo que estamos viendo.
Lo que estamos viendo.
Creo que cada semana hay muchísimas series nuevas, series que apenas se estrenan o series que llegan a tener su segunda, tercera, cuarta, quinta temporada, etcétera. Entonces, pues a veces a mí me abruma que haya tanto material nuevo, sobre todo, pues original, ya sea original de Netflix, original de HBO, original de Amazon Prime, y pues yo a veces tengo que admitir que me voy más bien por, si no el creador o creadora de la serie, sí quienes participan en ella, y es por eso que ahorita, y lo que yo les quiero recomendar es esta serie que pues tiene como un mes de haber empezado, se llama Run, o sea, corre, una serie original de HBO que pues dura media hora, es una especie de comedia. Nuestra querida Phoebe Waller-Bridge, la mismísima Fleabag, es una de las productoras y tiene como protagonistas a Donald Gleason, que ustedes lo han visto en Star Wars, él es el pelirrojo, el general Hux de las últimas películas de Star Wars, y Merritt Weaver, que es una actriz muy graciosa, la hemos visto en series como La Enfermera Jackie, por ejemplo, y también The Walking Dead, que era un papel odioso el que hacía ella en The Walking Dead. Pues bueno, esta es la historia de dos, que digamos, dos personas que están llegando a los 40 años de edad, tal vez poquito menos, y que fueron pues grandes amigos en la universidad hace 17 años. Y amigos, tal vez yo debería ponerlo entre comillas, porque pues al parecer sí hubo ahí algo entre ellos. Uno contacta al otro, quedan de verse en un tren de Nueva York, y bueno, pues ahí comienza, digamos, la acción, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando entre estas dos personas que tienen tanto que decirse, tanto que reclamarse, a lo mejor bajo la tónica como de este humor medio cáustico que maneja bien Phoebe Waller-Bridge? Es una serie bastante divertida, una serie muy bien actuada, me parece que en una de esas hasta podría adaptarse a teatro, porque es básicamente diálogos de personajes que están muy bien caracterizados, y pues si la quieren ver, les repito, esa la pueden ver en HBO Go. La serie se llama Run y seguimos en Mandarina Mecánica.
Mandarina Mecánica.
Natalie Wood fue una de las estrellas de ese Hollywood clásico de mediados de los 50, 60, que pues desafortunadamente cuando murió en 1981, ella se ahogó y su muerte nunca quedó del todo esclarecida. Pues fue esa muerte que precisamente opacó, pues yo diría muchísimo de lo que fue Natalie Wood como artista. Y es por eso que HBO Go acaba de estrenar el documental sobre la vida de Natalie Wood, este documental que produce una de sus hijas, Natasha Gregson Wagner. Pues lo que hace es, pues sí, recuperar un poco la idea de quién fue esta mujer que pues estuvo trabajando en Hollywood desde muy niña, en películas como Milagro en la calle 34, hasta pues muy joven, encontrando papeles protagónicos en cintas ya clásicas como Rebelde sin Causa o Amor sin Barreras, por ejemplo, o una que para mí es una obra de arte llamado Centauros del Desierto, un western dirigido por John Ford y protagonizado por John Wayne y Natalie Wood. El documental creo que es una manera muy accesible de entrar a quién fue esta mujer, que vivió 43 años, la verdad es que murió muy joven, tuvo tres hijas, estuvo casada varias veces y además estuvo casada dos veces con el actor Robert Wagner. A lo mejor los que sean un poquito mayores recordarán a este actor también del Hollywood clásico, pero su carrera se estancó y digamos que varias de las últimas cosas que hizo las hizo en televisión. Hay una serie que yo veía de niño llamado Los Hearts Investigadores, pues bueno, él era Robert Wagner el protagonista. Creo que el documental está muy bien para conocer quién fue esta mujer, gracias a la gente que la conoció, que fueron sus amigos, sus familiares, como por ejemplo Robert Redford. Yo no sabía que Robert Redford le debía muchísimo de su carrera a ella, pues fue ella quien lo descubrió. Él estaba trabajando en televisión, lo recuerdo de algún episodio de La Dimensión Desconocida, pues veinteañero, bastante chavito, y ella misma lo invitó a participar en una película en los 60. También Mia Farrow, la famosa expareja de Woody Allen y protagonista de El bebé de Rosemary, es otro de esos grandes clásicos, pues dirigido por Roman Polanski. En fin, pues ahí está, es una recomendación que yo les hago. Yo la verdad es que no tenía mucho conocimiento sobre la vida de Natalie Wood, una mujer muy querida por muchísima gente. La ubicaba, como les digo, de dos que tres clásicos de los 50s y 60s. Y creo que de alguna manera sí hace pues la tarea de saber qué es lo que pasó con su muerte. Yo siempre pensé que Christopher Walken, que fue una de las últimas personas que la vio con vida, iba a tener algo que decir, pero pues él ya lo dijo en 1981, ella se ahogó. Entonces, por ese lado morboso, pues no va por ahí. Bueno, busquen este documental, está en la plataforma HBO Go y seguimos en el programa Mandarina Mecánica.
Light.
Estás escuchando Mandarina Mecánica.
I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. If I could have that half of my life, no fear.
I wish I could share.
De ponerle pausa. Ella es Nina Simón y esta colaboración que estoy haciendo ahorita para Mandarina Mecánica, la tercera de esta emisión, es para que vayan y saquen su Shazam, porque bendito sea Dios, Netflix produce muchas tonteras. Es la verdad, ellos saben que producen tonteras para luego poder invertir en documentales de muy buen nivel, de extraordinario nivel, algunos ganadores de premios, no el Oscar es irrelevante en términos de calidad. Y dos de estos documentales que les quiero recomendar hoy son de figuras que le dieron la vuelta a la música. Esta estación, Rock 101, le debe muchísimo a la música que programa a Nina Simone y a Miles Davis. No sé, honestamente, si alguna vez Miles Davis ha sonado en las sesiones ordinarias de la estación, pero What Happened, Miss Simone, es de donde surge estos acordes que estaban escuchando y esta reflexión sobre qué es la libertad. Y el documental sobre el señor Miles Davis, uno de los precursores del jazz, una bestia de la composición, de la experimentación, es un atasque Miles Davis. Su documental se llama The Birth of Cool, el nacimiento de lo cool, que es además un homenaje a uno de sus discos más famosos. Ambos están en Netflix, ambos son muy buenos. A mí personalmente me gusta mucho más el de Miss Simone, el de Nina Simone, porque es más fresco, es más una película desde mi punto de vista. El otro, el nacimiento de lo cool, de lo chido, es como una pegadera, un copy-paste de un archivo extraordinario, de unas entrevistas muy interesantes que hace el documentalista con gente como Quincy Jones, como Carlos Santana y muchas otras leyendas del jazz, del blues. Pero se siente como eso, como un ejercicio universitario bueno, muy bueno. Algunos críticos lo consideran extraordinario, pero no lo siento una película que fluya, como mucho respeto hacia Miles Davis, además muchos extractos de biografías autorizadas o escritas por ahí por él. Y el de Nina Simone sí fluye más, te entretiene más, te captura más. El guión me parece mucho más envolvente como espectador, pero los dos, de verdad, es para que agarren su Shazam, vayan grabando las cosas, vayan bajando a sus dispositivos, el que sea que escuchen, ya sea que tengan Alexa o tengan Bluetooth o Spotify. Nina Simone, Miles Davis, les van a hacer pasar unas tardes extraordinarias. Es un atasque lo que van a escuchar. Algunos les van a aburrir y ya, pues sí, ni modo. No le tienen que gustar a todos, pero estos dos documentales, los dos en Netflix, What Happened, Miss Simone y The Birth of Cool, muy recomendables de mi parte. Y ojalá que, miren, tienen 4 horas ahí de entretenimiento y luego años, más allá de la contingencia, años de música de origen negro. Van a conocer la vida turbulenta de estos dos personajes y nada, ¿qué les digo? Es un bonito legado el que se van a llevar con este par de documentales. Hasta la próxima. Soy Enrique González y estoy en Twitter como Ya Enrique Ya. ¡Chao!
Noticias.
Otra de las noticias que ha llamado poderosamente mi atención, y la verdad es que no puedo dejar de mencionarlo, me da un poco de risa y también un poco de pena, es el hecho de que se confirma que Johnny Depp ya no va a estar más en la nueva película de Piratas del Caribe, el actor que interpretó a Jack Sparrow en 5 ocasiones y que, pues bueno, ha hecho muchísimo de su carrera con directores como Tim Burton, por ejemplo. Ya no va a estar. Supongo que el hecho de sus múltiples peleas y acusaciones de haber maltratado a su exesposa Amber Heard tuvieron que ver. Pero bueno, pues él ya no va a estar. La que va a estar ahora es la actriz Karen Gillan, que creo que pues ahí va su carrera, va bastante bien. Ella es la actriz a la que hemos visto interpretar a Nebula, tanto en las películas de Guardianes de la Galaxia como las dos últimas de Avengers. Esta es una actriz inglesa que pues hizo también sus pininos en series míticas como Doctor Who. Ella es la indicada. También la hemos visto en las últimas de Jumanji. A mí me ha gustado mucho la mancuerna que hace con Dwayne Johnson La Roca. Bueno, pues ella está confirmada como la nueva protagonista de las películas de Piratas del Caribe, y aunque yo ya no soy nada fan y creo que nunca lo fui de estas películas, pues sí, me parece mucho mejor opción ver a una estrella en ascenso como Karen Gillan que a alguien como Johnny Depp, que a mí francamente me parece que ya está estancadísimo en sus personajes excéntricos, como que no se pudo quitar ahí el disfraz de las últimas interpretaciones que hizo con Tim Burton. ¿Ustedes son fans de Los Piratas del Caribe o de Johnny Depp? Pues háganlo saber utilizando el hashtag Mandarina Mecánica.
Estás escuchando Mandarina Mecánica.
Voy a utilizar un minuto o menos para contarles que pues me encontré que ya está a la renta la película Cindy la Regia. Es una película que yo no pude ver cuando se exhibió en el cine, y también recordemos que Lady Corrales pues la fue a ver y la destrozó. Yo la verdad tenía muchísima curiosidad porque críticos de gran prestigio como Fernanda Solórzano había dicho que era una película arriesgada y que tomaba, de alguna manera desmontaba varios clichés de películas mexicanas y que era más arriesgada que 1917, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la vi, la verdad es que no me la pasé nada bien. Me pareció una película genérica completamente, boba, absurda, con muchísimos hoyos en el guión. Y, híjole, en verdad espero que el dinero para las películas mexicanas, sobre todo las de comedia, esté mejor invertido en los próximos años. Fin.
Mandarina Mecánica.
Oigan, pues muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando, no nomás en los programas que aparecen el sábado, sino también si nos están escuchando a través del podcast. Estamos en Spotify, búsquenos como Mandarina Mecánica por si se perdieron alguna parte del programa o quieren repetirlo. Pues muchísimas gracias a todos nuestros seguidores que nos escriben utilizando el hashtag Mandarina Mecánica. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue apoyando. Espero en verdad ya que pronto, muy pronto, tanto Lady Corrales, Enrique González y un servidor, Raúl Fuentes, nos podamos juntar para pues platicar de lo que más nos gusta, que es el cine y la televisión. Por favor, cuídense, esperemos que ya la contingencia se acabe lo más pronto posible. Sigan viendo ustedes sus series y películas favoritas, díganos cuáles son, compartamos, pues las anunciamos por aquí, las platicamos. Cuídense mucho y abrazos a la distancia.